Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta que une al gobierno con los movimientos indígenas y que están a punto de caducar. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 30 de abril. 15.000 indígenas de todo el país, de 7 movimientos y organizaciones consolidadas, están llegando a Bogotá para participar en la marcha de mañana del Día del Trabajo. Será un momento simbólico, otro más para el presidente, porque con ellos y los manifestantes presentará al Congreso la consulta popular. La llegada de la minga indígena a la capital siempre causa titulares con adjetivos como tensión o miedo. Medios y comentaristas se preguntan que por qué los indígenas apoyarían una consulta sobre temas laborales que supuestamente les es lejano. La realidad es que el movimiento indígena y el gobierno tienen muchos lazos comunicantes y al mismo tiempo los indígenas esperan todavía que les cumpla muchas promesas que no han aterrizado. Hoy hablamos de qué esperan los indígenas con el gobierno y cómo les pega la reforma laboral. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, una pata de La Silla Vacía que cubre las movidas de los departamentos y las comunidades amazónicas, incluidas, obvio, las indígenas. Gracias por pasar por acá.
Gracias, Tati, por invitarme.
¿Qué lectura le das al tratamiento que le están dando medios muy tradicionales a la presencia de los movimientos indígenas de la minga acá en Bogotá?
Tati, me voy a remitir como a una persona que sabe mucho de comunidades indígenas, que es Martín von Hildebrand, que es el actual secretario de la organización que agrupa los países amazónicos, pero pues pasó 70 años entrando y saliendo de la Amazonía y ha acompañado muchos de los procesos de las comunidades con Gaia. Y él dice que pues vivimos en una sociedad pues que es racista, que es machista, que es clasista y que tiene pues una mirada todavía como colonialista del mundo y pues todo el tiempo hay que luchar contra eso porque ese es como el punto de partida. Entonces creo que pues le pasa a los medios tradicionales y seguro nos pasa a todos de una u otra manera cuando nos aproximamos a estos temas. Pero sí creo que en general de lo que he visto y he escuchado, me parece que en los análisis se pierde como de vista que las comunidades indígenas tienen como poder de agencia, es decir, que son capaces de tener sus propias agendas, de tomar sus propias decisiones. De hecho, buena parte como de su agenda hoy es que se les reconozca realmente su autonomía y que son gobiernos propios. Y cuando se dice o se sugiere que están acá porque están como haciéndole de alguna manera el mandado al presidente o porque simplemente el presidente les mandó plata y los trajo aquí, es como realmente desconocer pues que además ellos llevan movilizándose hace décadas.
De acuerdo. Ahora, también hay una coincidencia política entre este gobierno y el movimiento indígena desde las promesas de campaña, desde muy al inicio del gobierno. ¿Cómo han crecido los lazos entre el actual gobierno y las comunidades indígenas?
Sí, yo creo que los lazos hoy son muy fuertes y en la reportería que hemos hecho con la gente que hemos hablado, no hay ninguna, digamos, de las comunidades indígenas o de gente cercana a las comunidades que critique al gobierno. Por el contrario, hablan de él como un gobierno aliado, o sea, de toda la experiencia que han tenido de pasar por muchos, este lo perciben cercano a sus intereses y hay unos hechos concretos, además, ¿no? O sea, tienen la primera ministra indígena, el año pasado el Ministerio de Ambiente sacó un decreto que les reconoció el estatus de autoridades ambientales en sus territorios. Hay, bueno, toda esta idea de unas zonas de reserva temporal, digamos, como para proteger pues la naturaleza a la cual están muy ligadas las comunidades indígenas, o sea, ellos se sienten representados. Hace poco estuve en el Valle de Sibundoy, que es el Alto Putumayo, y alguien, una mujer indígena, me decía: por primera vez yo veo el Estado aquí, no me toca ir a Bogotá a pedir pues hacer todas mis solicitudes, sino que veo aquí a la ANT, o veo al Ministerio de Cultura, al mismo Ministerio de Ambiente. Entonces, pues claramente ellos sienten una afinidad y yo creo que ellos están aquí en parte en esta coyuntura del primero de mayo y la convocatoria que ha hecho el gobierno porque sienten una afinidad con ese gobierno.
Entonces, ¿da para decir que ellos vienen a apoyar al presidente Gustavo Petro, más no porque les esté pegando la consulta popular? o también si les pega?
Sí, es muy interesante, Tati, porque yo creo que es más complejo que eso. Ellos están aquí porque tienen, de hecho, hay un documento que está circulando con 8 o 9 puntos que están exigiéndole al gobierno, que son varios decretos que le están pidiendo que salgan, porque sienten un poco que esa voluntad de cambio del gobierno Petro se está quedando en intenciones y no se está traduciendo en materia, digamos, que serían como estos decretos en términos de su sistema propio de salud, de su sistema propio de educación, de las entidades territoriales indígenas, que es el reconocimiento de los gobiernos propios. Entonces, ellos están aquí exigiéndole al gobierno eso. Estuvieron reunidos hasta la madrugada tratando de presionar porque salgan esos decretos. Pero también están aquí porque creen en el gobierno, porque sienten que hay que darle un espaldarazo y porque ellos sienten que las reformas que está promoviendo el gobierno, así no los toquen directamente, así no sean ellos los principales afectados o beneficiarios, en todo caso tienen que ver con reivindicaciones sociales de grupos también que creen que son minoritarios, que están en la periferia del país, como los indígenas.
De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno no cumple a los indígenas como ellos están esperando? Hasta ayer en la noche estaban en el Ministerio de Educación, en la Agencia Nacional de Tierras, y el ministro de Educación dijo, es posible que se queden más tiempo que el 1 de mayo. ¿Qué pasa entonces si no se cumple a 1 año y medio de terminar el gobierno?
Sí, en el corto plazo, Tati, creo que está un poco en cuestión si van a salir a marchar el 1 de mayo o no. Esta madrugada estaban negociando, dialogando con el gobierno que sacara estos decretos que ellos sienten que están retrasados y todavía no había como luz verde en ese sentido, y por lo menos una fuente con la que hablé me decía, bueno, de hecho es el congresista Julio César Estrada que me decía pues que lo que podía estar en cuestión era eso, que salieran o no a marchar el primero, que incluso lo hicieran en contra del gobierno. Pero yo creo que las comunidades indígenas realmente sienten, o sea, están exigiéndole al gobierno, pero dándole el beneficio de la duda.
Sí.
De que no es un tema de falta de voluntad política, sino de excesiva burocracia o de falta de recursos por un poco la crisis fiscal que hay. Y lo que quieren es como meterle el acelerador, porque sienten que si no pasan este 1 año y medio, realmente van a quedar en una situación muy difícil si es que se viene un gobierno que no sea afín a sus intereses.
Es como la última oportunidad que tienen.
Es como la última oportunidad, y así lo leen y están presionando, pero no como ahorcando, ¿no? No es como la sensación de este es un gobierno terrible que nos ha incumplido como todos. Sí creo que tienen la distancia para saber que el Estado les, aún en cabeza de Petro, les sigue incumpliendo, pero creen que pues esta es una mejor oportunidad pues frente a otros gobiernos con los que ya pues han tenido experiencia.
Natalia, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
Gracias, Tati, por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. Renunciatones en el gobierno. Juanita Villavieses, viceministra técnica de Hacienda, se fue tras solo 9 meses en el cargo. Menos de eso duró el vicecanciller Daniel Ávila, quien se fue luego de 3 meses. Y Ruy Barreras, embajador en el Reino Unido, va hasta el 20 de mayo. Hoy el gobierno vuelve a radicar el proyecto que crea el Ministerio de Igualdad sin los vacíos legales que tumbaron esta cartera. El Congreso tiene hasta el próximo año para volver a pasar esta ley. Y mañana el secretario general del Senado recibirá la propuesta del gobierno de la consulta popular. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el viernes.